escuchando Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además, bueno, pues estamos acostumbrados últimamente en estas semanas a ver imágenes de colapso en los diversos hospitales de nuestra geografía española. Nos hacemos preguntas, porque puede ser por muchas causas. Si la gripe es que ha llegado muy pronto, si es que hay un virus más fuerte y por lo tanto los síntomas son más graves, o incluso que vamos más de lo que deberíamos al servicio de urgencias. Todas son dudas que hoy vamos a resolver gracias al director del centro de salud del Torrejón y, como no, un profesional de la salud, médico de familia y comunitaria, nuestro amigo y doctor Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y frías tardes, Menchu.
Frías tardes. Hoy además se ha notado más el descenso de las temperaturas y, como estoy introduciendo, ¿no?, catarros y gripes, estos dos amigos temidos que nos suelen visitar por estas fechas en cada invierno. ¿Qué ha ocurrido este año, sobre todo con la gripe?
Bueno, este año pues ha ocurrido lo que en otras ocasiones ha pasado, ¿no? Que esto no es una cosa que va con el calendario ni lleva un reloj como tenemos nosotros nuestra muñeca y vamos con una prisa y una agenda preparada, ¿no? Hay diferentes circunstancias climáticas que... el diciembre ha sido quizás un poco más seco de lo habitual, no ha llovido tanto. Llovió en noviembre y en diciembre no ha llovido tanto. Y ha hecho, bueno, pues que el virus aparezca antes en nuestras casas y en nuestra comunidad, ¿no? El virus de la gripe normalmente suele empezar a ascender sobre mitad de enero y alcanza su punto más alto normalmente a primeros de febrero, y este año pues nos ha tomado la delantera y se ha presentado aquí pues casi un mes antes, ¿no? Uh-huh. Puesto prácticamente desde Navidad es cuando han aparecido los primeros cuadros así, y a mitad de diciembre ya se empezó a ver que empezaba a haber más catarro y más cuadros de gripe, y se empezaron aislamiento del virus antes de la cuenta, ¿no? Y eso pues ha hecho que haya venido antes. Además, también ha venido en una época en la que, bueno, pues gracias a Dios por nuestras fiestas y por nuestra familia, por nuestra época de Navidad, fin de año, pues estamos más tiempo juntos, convivimos más con amigos, en las casas, y entonces pues inevitablemente el virus
más contagio
ve ahí su terreno propicio y se extiende de una manera importante. Entonces pues claro, pues ha coincidido con esas circunstancias, vacaciones, más tiempo libre y
la bajada, bueno, de las temperaturas, supongo,
claro,
que también.
Claro, y ahora pues con esta, sí, bajada de las temperaturas pues también, ¿no? Pues normalmente las temperaturas más frías suelen venir normalmente a mitad de febrero, esas primeras quincenas de febrero, y ahora a mitad de enero está haciendo ya esas temperaturas, por lo tanto ha venido antes, y bueno, hay que estar preparado y sobre todo pues saber cómo prevenir y
tener paciencia, ¿verdad? Porque al final siempre decimos que cuando hay gripe tampoco hay un remedio milagroso, sino
sí,
simplemente
cuando hemos hecho, claro, vamos, porque hablar de la gripe o del catarro común o de la faringitis o lo de los procesos vamos a hablar hoy, ya lo hablamos en el tiempo en el que empezó la vacuna. Hicimos la campaña de vacunación inicio a primeros de octubre, y entonces pues hicimos un programa de radio especial,
sí, sí,
solo para la información y mejorar la captación.
Quien se haya vacunado estará, ¿no?, un poquito,
claro,
más,
¿no?, las personas que se han vacunado pues lógicamente las gripes las van a pasar un poco más atenuadas o incluso no la van a pasar, ¿no? Y también eso, el hecho de que los virus se adelantan antes pues ha hecho que mucha gente que se iba a vacunar ahora a primero de año pues ahora ya no se están vacunando, puesto que ven que incluso han pasado ya la gripe, ¿no?
Claro.
Y claro, eso pues...
Cuando estamos hablando ya de epidemia de gripe, bueno, por los casos que van apareciendo,
sí,
¿no?
Sí, porque nosotros, por ejemplo, nuestro centro de salud del Torrejón es un centro centinela, que también lo hemos comentado en otros programas. Los centros centinelas son centros en los que, aparte de atender a los pacientes y solucionar o intentar solucionar los problemas que podamos, pues también hacemos diagnóstico de gripe. O sea, nosotros tenemos una consulta que una de las médicos de familia, la doctora Eloisa Arias, es médico centinela de gripe. Entonces ella desde que empieza el invierno, octubre, noviembre, pues a pacientes que vienen con síntomas similares de catarro, de faringitis, pues ya va tomando una muestra del interior de su faringe, del interior de su garganta, y la enviamos a analizar, ¿no? Y entonces ese centro centinela de aquí en Huelva y otro más en la provincia, pues está extendido por toda España. Eso se van analizando esas muestras y se va viendo el número de aislamientos verdaderos, porque una cosa es la declaración clínica que todo médico hacemos como enfermedad de declaración obligatoria de la gripe, que vamos a través de la historia clínica, pues los datos que rellenamos, pues uno de los datos que hacemos es la cumplimentación del documento, pero esos son datos clínicos, no hay un análisis de la mucosidad que diga que eso es la gripe. Pero en nuestro caso, en esta consulta la hacemos, y en otros sitios, ya te digo, en toda España.
Hay varios puntos.
Y entonces se empiezan a aislar los casos un poquito antes. Y entonces, en función a la declaración y al aislamiento real microbiológico del virus, pues sabemos cuándo hay una epidemia, un número de casos por encima de lo esperado. Y eso es lo que te he dicho antes, que suele ocurrir pues a primeros de febrero.
La cepa de este año, en sí, concreto, tampoco es,
sí,
que sea diferente.
No ha variado mucho, no ha variado.
A la de otros años, bueno, a estos años anteriores.
No ha variado mucho, incluso la vacuna está siendo efectiva, pero claro, la precocidad de los síntomas y eso pues ha hecho que la extensión sea un poquito más precoz a otros años. También es verdad que evidentemente ocurre en una época en la que también hay mucho más personal de vacaciones, pues lógicamente necesitamos las vacaciones, y claro, al venir una época con menos capacidad también de respuesta, pues ha hecho que se note un poquito más también este número de pacientes, ¿no?
En Huelva y provincia hablan de unos 77 sí, casos por 100.000 habitantes,
sí, en la primera
pero
semana.
Llama la atención en Navarra sí que se puede hablar de epidemia,
claro,
¿no?
Claro.
Con la boca llena.
Yo cuando hoy veo aquí o los pacientes
87 casos.
Comentan el tema de, o por ejemplo del frío, claro, están sufriendo temperaturas de 10 grados bajo cero anoche. Entonces,
claro.
Y eso sí hace que allí sea va mucho más frío y haya muchos más casos, ¿no?
Por eso
ya bajará hacia aquí la incidencia y nosotros pues posiblemente iremos aumentando.
¿Ya hemos llegado al pico? Al
77.
Pico.
No, todavía no estamos en el pico.
En la mitad de la
temporada. La semana que viene, pues en función a cómo vayan actuando el clima, pues podemos ver el número de casos que vamos recogiendo, ¿no?
Como siempre, los grupos de población que son los más afectados,
claro,
son los que tengan
son
algún
los
problema.
Grupos de riesgo los que insistimos más en octubre que se vacunen, que son los la edad mayor de 65 años, ya por sí solamente por la edad, los niños pequeños que padezcan enfermedades importantes crónicas del aparato respiratorio o cardiovascular. Y ya adultos que padecen pues enfermedades pulmonares, bronquitis crónica, asma, insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen anemia, pacientes trasplantados que tienen su sistema de defensa un poquito más sensible, o pacientes que están con tratamientos inmunosupresores, pacientes que tienen mucha obesidad. Todo ese tipo de pacientes de riesgo que son los grupos, y también pues los grupos de, como hemos dicho, que son entre comillas grupos de riesgo social, porque son elementos importantes que tienen un valor de defensa o de nuestra sociedad, como pueden ser los cuerpos de seguridad del Estado, los médicos, profesionales sanitarios, gente que si sufren una epidemia y mi centro de salud de golpe pues se ponen, aparece una epidemia y de los 27 que somos, pues aparecen 15 personas con una gripe, pues el centro de salud lo tenemos
se
que...
Se queda muy mermado. Sí,
muy
sí.
Mermado, lo tenemos que cerrar, pues en esa expectativa, y pues igual pasan una comisaría de policía o los bomberos. Entonces, y también personas cuidadoras de mayores, siempre insistimos a las personas que cuidan de pacientes inmovilizados en domicilio, que es importante que se vacunen, por ellos y por la persona que cuidan, puesto que...
De todas formas, se va coordinando, ¿no?, para abordar de forma, pues, lo más rápida posible la demanda asistencial.
Sí, porque,
¿no?,
evidentemente esto es prioridad A y en los centros de salud, pues, reajustamos con esta situación de alta demanda a realizar solo, dejar actividades preventivas, otro tipo de actividades que podíamos realizar en los centros, puesto que eso puede esperar unas semanas y dedicarnos un poquito más a reforzar la urgencia, a que haya más personal en nuestro centro de salud que atiendan urgencias, se aumentan el número de números que los profesionales vemos cada día, puesto que comprendemos que es importante que se atiendan eso. Y también hace otra llamada, ya después la veremos en el tema preventivo, porque sí hay muchísimos pacientes que, gracias a Dios, no tienen la gripe ni tienen grandes catarros, pero bueno, pues van al centro de salud, lo mismo, pues, a pedir una analítica del año o a recoger o renovar una analítica que se hicieron hace un tiempo. O sea, siempre, bueno, yo sé que todo el mundo puede ir al centro de salud en el momento que le apetezca, para eso estamos, pero que si son cosas demorables, en el sentido que no son urgentes, de que no son imprescindibles para nuestro día a día, muchos pacientes lo que están haciendo, que incluso porque no salen de casa, pues bueno, pues intentan a través de telefónicamente con tu médico, pues ponerte en contacto, y si hay una necesidad de medicación o de algo, pues bueno, pues se puede hacer. Muchas veces en estas situaciones se puede atende así, ¿no? Yo, muchos pacientes míos domiciliarios, pues me llaman que no quiero salir porque no quiero coger frío, que es verdad, que es otro aspecto por el que ir al centro de salud. Claro. Si tú no tienes la gripe y vas a recoger una, o vas a, para que se te haga una analítica, que te la puedes hacer igual en el mes de febrero.
La puedes aplazar.
Claro. Ahora mismo los centros de salud son caldo de cultivo de virus. No, vamos a ver, que evidentemente una sala de espera de un centro de salud con 10 o 12 personas tosiendo o estornudando porque tienen catarro o gripe de verdad, esas gotitas que quedan en el ambiente, el que está al lado, lógicamente el riesgo de contagio ahora mismo por ir a un centro de salud de una gripe, pues mucho más alto que si tú vas a por la analítica en febrero, que a finales de mitad de febrero, que ya ha pasado un poco esta situación de emergencia. Y un poquito eso, pues ser consciente también, no solo por nosotros, porque no podemos contagiar, igual que siempre vas a un hospital, pues sabes que allí pues hay una serie de virus en el ambiente o bacterias que puedes tú adquirir, ¿no? Cuando claro. vas... y entonces, pues bueno, sea un poquito condescendiente o racional, en el sentido de decir, bueno, ¿para qué voy al centro si la analítica me la va a hacer Don Jesús el mes que viene? Y a mí me da igual, porque el control de mi diabetes puede esperar al mes que viene, siempre que no sea una situación importante,
sí, sí,
¿no?
Que esté controlado.
Eso, algunas consultas que pueden ser evitables, consultas administrativas, necesito un informe para solicitar, vete dentro de 2 semanas, si te puedes presentarla dentro de 2 semanas, puesto que los virus allí van a estar más, el centro de salud va a estar más limpio de virus, ¿no? Lógicamente, por más que queramos, allí están circulando 500 personas todos, bueno, 500 o 600 personas todos los días, cada una con sus virus, y ahora en más cantidad, ¿no? Por lo tanto, intentar ser racional a la hora del uso de los recursos, y sobre todo, pues, por ejemplo, también, que bueno, que las cosas importantes sí deben de ir al hospital, pero un catarro, que es una enfermedad vírica, autolimitada, banal, y que se puede solucionar en tu propio domicilio, pues no hay por qué ir al hospital, ¿no? O al centro de salud incluso, ¿no?
Uh-huh. Por eso me gustaría que volviéramos a repasar un poco y a recordar, ¿no? Sobre todo, bueno, cuáles son las principales afecciones de las vías respiratorias en principio, y sobre todo las que podemos sufrir estos días.
Sí, evidentemente el más común, el catarro común. El catarro vírico común, que no tiene, no son los mismos virus que la gripe, son virus. También hay que decir que la mayoría de las enfermedades víricas de vías respiratorias, o sea, las enfermedades respiratorias de vías altas son víricas, ¿vale? En un porcentaje de un 90%. Por lo tanto, son enfermedades que no se tratan con antibióticos, ya después lo repetiremos, pero no son enfermedades que necesiten antibióticos. por lo tanto se van a tratar pues con remedios que ahora comentaremos y que todos conocemos y que son habituales y asequibles en la mayoría de las casas y que por lo tanto se pueden sacar de farmacia un analgésico sin necesidad de receta médica y sin necesidad de infectarme por ir al médico por un cuadro que lo mismo es banal y si voy al médico y estoy en la sala de espera me lo pueden
poner peor,
¿no? Entonces
sí.
Normalmente pues son el catarro común, la gripe, ¿vale? Y consecuencias de ellas que, por ejemplo, pueden ser afectación ya de vías respiratorias un poquito más inferiores, como puede ser la laringitis, la traqueitis o también una bronquitis, que es cuando estos cuadros víricos, en vez de quedarse en la parte alta, en nariz y garganta, descienden a través del aparato respiratorio, ¿no? Por diferenciar un poquito la gripe, y por supuesto la gripe, la gripe pues es un cuadro de inicio brusco, ¿vale? En pocas horas de estar bien a estar mal, porque la gripe te deja bastante mal, te va a dar dolor de cabeza, dolores osteomusculares, te duele la espalda, te duele los hombros, te duele el cuello, la zona lumbar, las piernas. Y una persona que estaba operativa y trabajadora, pues en pocas horas se tiene que sentar porque no da su cuerpo para más.
O sea, que la gripe la vamos a identificar rápidamente.
Hay diferentes variaciones, sí, pues, en función a si tú estás vacunado, en función a tu estado de salud previo. Pero bueno, normalmente es brusca, con mucho dolor articular y dolor de cabeza y fiebre, mayoritariamente con fiebre. Síntomas que se pueden acompañar, pues también puedes tener, ya te digo, dolor de garganta, mucosidad nasal o mucosidad en la garganta, ¿vale? Y tos, ¿vale? La tos es el síntoma prince de
todo. Común en todas.
Eso, y además el más pesado de todas, porque todos queremos quitarnos la tos. Cuando la tos es un mecanismo defensivo de nuestro propio cuerpo, la tos no lo provoca la infección, la tos la provoca tu propio cuerpo, tu sistema respiratorio, para intentar expulsar la mucosidad o expulsar la balsa y de esa manera luchar contra la infección. Y muchas personas, muchos pacientes, sobre todo las madres con los niños, nos insisten, ay, la tos, es que no lo deja. Bueno, la tos tiene su sentido en ese, cuando tenemos una infección de aparato respiratorio, puesto que si yo le pongo un tratamiento para anular o aplacar la tos, puede ser contraproducente. Yo anulo la tos, el moco, ahora ya no hay quien lo saque, ese moco se queda ahí dentro y puede dar de un cuadro catarral a una traqueitis porque el moco se ha quedado obturado ahí, o una complicación, o una bronquitis, grave, una complicación importante, o una neumonía porque el moco se queda ahí y la infección se queda ahí y no tengo tos que me ayude a toser. Entonces, los jarabes de la tos solamente lo aplicamos cuando esta tos es tan fuerte que provoca vómitos y vómitos, o cuando la tos es tan fuerte que impide un mínimo descanso nocturno. Entonces, aparte de los remedios caseros, que siempre no hay que olvidarlo y que hay que ponerlo en práctica, porque aparte, otra cosa, los jarabes de la tos o los jarabes para los mocos, la sanidad andaluza no la financia, o sea que no está recetable. El SAS no financia ese tipo de medicación y por lo tanto hay que comprarlo. Y bueno, vale dinero también, ¿no? Pero en ese sentido, porque muchos insisten, no, búscame algo que me pueda recetar. Es que no se receta.
Lo que hablábamos al principio, esos remedios milagrosos que piensan
que no hay receta para
una varita,
¿no? Entonces, por ejemplo, diferencias, el catarro. El catarro es más leve, una infección más leve, que no da tanta postración, no da tantos dolores articulares. Puede dar alguno, pero no son tan fuertes. Una fiebre un poco más leve, y sobre todo el catarro lo que da es la congestión. El catarro provoca rinorrea, mucosidad nasal abundante, clara y estornudo. También aparece con dolor de garganta porque la mucosidad se queda ahí, pero una mucosidad más clara, ¿vale? Y sobre todo la congestión. No podemos respirar por la nariz, los senos, que son otros orificios que tenemos en la cabeza, se acumula el moco y aparecen pues síntomas de que la persona le cuesta trabajo respirar a nivel nasal, ¿no? Cuando ya hemos dicho que la infección baja un poquito, pues se acumula a nivel de laringe o de tráquea. Porque como ahí están las cuerdas vocales, pues son los típicos cuadros estos de disfonía, de ronquera o afonía, ¿vale? Que también puede provocar, empezamos con un resfriado, un catarro, y a los 3-4 días pues aparece la laringitis o la traqueitis, y ya cuando el cuadro respiratorio desciende, los virus llegan a los bronquios y ya pues actúan con ellos, los cierran, y es cuando pueden aparecer los pitos, la sensación de pito cuando uno respira, que se nota ese hipío que tan característico, la tos se hace mucho más fuerte, más frecuente, incluso pueden aparecer otros síntomas, pues, como dificultad respiratoria, o dolor costal, o dolor en la zona del centro del pecho o en el cuello, cuando hay traqueitis o bronquitis, ¿no? Síntomas abigarrados, pero bueno, que la mayoría, ya te digo, son leves, autolimitados. ¿Qué viene durando por un resfriado, un catarro común? Me refiero a la infección importante. Mucho me dirá, yo es que llevo resfriado desde Navidad. ¿Resfriado en qué sentido?
Y no se suelta muchas veces, ¿no? Entonces,
claro. Entonces, la infección fuerte puede durar entre 3-5 días, ¿vale? De un catarro, de un resfriado común, la gripe normalmente una semana no hay quien no la quite, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que los síntomas no desaparecen todos del mismo, de la misma vez, ¿no? Normalmente la fiebre suele ceder antes, en esos 3-4 días, antes incluso, los dolores articulares van desapareciendo progresivamente, y lo que más nos queda es la congestión y la tos, o sea, las consecuencias un poquito de esa infección. La tos está descrita y se recoge en toda la literatura, en todos los estudios, que puede mantenerse incluso 10 a 15 días después de haber pasado un catarro, ¿vale? Entonces, bueno, se hace muy pesado,
pero
que se tenga en cuenta, porque muchas veces esos síntomas se mantienen aunque ya la infección no está presente, ¿no?
Uh-huh. Pues, claro, ya sabemos que al final tenemos, pues, eso. El tiempo necesario para estar en cama o estar en casa,
claro,
no saturar las consultas del médico. ¿Qué podemos tomar? Porque sabemos que los antibióticos, vale, no nos van a hacer efecto.
Vamos a ir primero por el tratamiento, ¿vale? No hay tratamientos milagro, tú ya lo has dicho, puesto que la gripe es vírica, el catarro es vírico y la mayoría de las infecciones de faringitis o laringitis, traqueitis son víricas, ¿vale? Por lo tanto, no hay tratamiento milagro, no hay ningún antibiótico que en ese sentido nos ayude, ¿vale? Hablamos del inicio, cuando la evolución no es buena, pasan esos 3-4 días y se mantiene y se ha podido complicar con alguna de las cosas que hemos estado diciendo, pues efectivamente hay veces que utiliza antibióticos, pero no por el inicio ni por el cuadro vírico, sino porque se ha complicado con alguna otra de estas cosas que hemos comentado, ¿vale? Pero de inicio, reposo. Los virus nos dejan con nuestro cuerpo cansado, necesitamos el primer tratamiento para luchar contra la infección, reposo. Queremos mantener nuestra misma actividad física, laboral, la familiar, deportiva, no. 24-48 horas mínimo necesitamos para que nuestro organismo pueda luchar también contra la infección. Segundo, abundantes líquidos. Beber líquidos de manera frecuente, pequeños sorbos que nos disminuyan la inflamación de la garganta y arrastren la mucosidad, ¿vale? Beber, como siempre comentamos. A nivel nasal, cuando tenemos congestión nasal y no podemos respirar bien, el principal descongestivo es el suero nasal o también el agua con sal, como si fuéramos a cocer gambas o marisco, cuando ese que agua ya no queme, utilizamos un algodón o una jeringuilla y instilamos en cada fosa nasal agua salada. Frecuentemente lo podemos, eso no tiene ningún tipo de límite, no hay medicación. En ese sentido, pues cada hora, cada dos horas podemos instilar agua salada. Pues efectivamente, en la farmacia hay varios preparados con un spray de agua de mar, ¿vale? Que también son bastante útiles, pero hay que comprarlo, que evidentemente está ahí, pero que bueno, que el suero pueda haber en casa, y normalmente suele costar más barato que los instiladores nasales.
Claro, un remedio casero, ¿vale? Va a ser igual de eficaz.
El tomar vapores de eucalipto para esas personas que están acostumbradas, y que eso antiguamente era como el pasamontañas, que con el frío todo el mundo estaba comentando que bueno, el verdadero frío era el de antes, que tú te quedabas en tu cama porque no te podías llevar. Pero, y usábamos pasamontañas todos cuando chicos, ahora es muy raro ver
a un niño tapado.
Pues sí, sí. Exactamente, y que tapaba las orejitas y te quedaba que los sí, niños estaban calentitos los ojos,
sí.
¿Vale? Pues eso, el tomar vapores de mentol, de productos mentolados, el tomar vapor de agua sencillamente, ¿vale? Puede servir. fundamental no fumar. El que esté fumando sabe que va a tardar mucho más tiempo en curar su resfriado o su gripe, ¿vale? Y después, por ejemplo, aumentar la ingesta de productos ricos en vitaminas, verduras y frutas, una alimentación suave, no sobrecargar, porque también no hemos hablado de la gripe a nivel digestivo o de los síntomas digestivos del catarro, que también los hay. Hay mucha gente que su forma de manifestar la gripe pues con una gastroenteritis, cólico, sí, con vómitos, con diarrea, ¿vale? En ese caso el hecho de hacer una dieta blanda es mucho más importante, pero cuando estamos con un gripe o catarro de vías altas, pues también hace una alimentación suave. Utilizar caldito, puré, cositas más trituradas, fáciles de tragar, puesto que nuestra garganta va a estar inflamada, ¿vale? Y frutas y verduras, tomar mucho zumo, que nos ayer, y los remedios caseros que todos hemos utilizado y que antes nuestras abuelas no nos faltaban, de leche caliente con miel, zumo con miel. Hay gente, y el efecto de la cebolla, que bueno, eso está en el tema de que pueda ser más placebo, pero sí es verdad que a mucha gente le resulta. Es como la aplicación en el pechito de productos farmacéuticos que nos inspiren, y que, bueno, que se anuncian también y que son útiles, pues, ese tipo de cosas.
Eficaces por lo menos para relajar.
Vale, o la aplicación de cataplasma en el tórax, que también nos ayuda así a hacernos sentir bien, ¿vale? Y de medicina, que al final siempre vamos a verla, porque bueno, es verdad que tenemos dolor, que tenemos fiebre, que tenemos molestia. Utilizar analgésico como el clásico paracetamol, ¿vale? Hay gente que no utiliza el paracetamol, utiliza el metamizol, bueno, pues de acuerdo. Se puede, cuando los síntomas son más frecuentes, añadir o alternar el uso con antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno. Se pueden utilizar, ¿vale? Y ya, por ejemplo, pues personas que son, por ejemplo, alérgicos previamente a estos cuadros, pues van a notar que pueden desencadenar los mismos síntomas. Por lo tanto, el tomar un antihistamínico de los que tú habitualmente tomas para tu alergia, aunque estemos en invierno y no en primavera, pues es importante que lo pueda tomar esas personas que tienen alergia. Uh-huh. Y fundamentalmente eso, no hay milagro. Yo sé que, bueno, que nuestros pacientes en estos días, ¿no?, nos consultan y van a la consulta y dicen, bueno, pues si eso es lo que estoy haciendo. Digo, María, pero es que eso es lo que hay. Es que no puedes hacer más cosa que reposar, tomar líquido, estarte en casa y tomar el paracetamol en mayor o menor dosis, o el analgésico mayor o menor dosis.
Además, también, esos productos, ¿no?, que encontramos en la farmacia, también quisiera que hiciéramos
referencia a ellos. Claro, en principio están
todos asequibles. Todos tienen más o menos lo mismo, que se llamen de otra manera.
Claro,
¿no?,
que todos los nombres comerciales tienen, por ejemplo, paracetamol y codeína, o paracetamol, codeína y ácido ascórbico, que son todos los preparados efervescentes o diluidos que se pueden tener en farmacia.
Pensamos que porque lo vemos anunciado.
Claro.
Es más eficaz que...
Bueno, y que realmente país. Mucha gente lo utiliza. Dice, mucha gente pues se queda en su casa, se prepara su botellita y su cosita de calentita y pasa los dos días y no necesita consultar. ¿Cuándo consultar al médico? Que eso es otra cosa importante que tenemos que decir. Pues cuando estos síntomas superan los 3 o 5 días. Si yo a los 3 días sigo teniendo fiebre, pues voy al médico, pero me evito estos 3 días porque me voy a tener que levantar, ir al médico, hacer un esfuerzo, voy a estar ahí en contacto con demás pacientes. Por lo tanto, ser moderado, iniciar el tratamiento de forma casera, que se puede hacer perfectamente, y cuando ya pasan esos 3 días de fiebre, por ejemplo, o a los 3 días seguimos manteniendo algún otro síntoma, o es un vómito que no se nos corta con la dieta, o nuestro estado de conciencia, sensación de obnubilación, o aparecen otros síntomas, como es un dolor de costado o una dificultad respiratoria importante, pues en ese caso sí consultar con tu médico de familia, que te puede ayudar, o poner un tratamiento diferente al que tú te estás poniendo en tu propia casa, ¿vale? Pues
pero esperar eso, pacientes ese par de días, ¿no?
Yo sé que acuden y muchas veces, pues eso, como frustración, entre comillas, es que me has mandado lo mismo que me estoy tomando. Es que no hay otra cosa, es que no hay milagros, ¿no? Que tampoco en este sentido hay más que eso. Y normalmente los demás preparados son de compra en farmacia, que no son ni recetables, ¿no? Por lo tanto,
por eso digo que al final tenemos que tener más paciencia y seguir esas directrices que nos marcan nuestros profesionales de la salud. En caso, Jesús, de que en estas semanas, bueno, pues gracias a Dios, no nos hemos contagiado y todavía estamos, evolucionando más o menos.
¿Cómo prevenirlo,
óptimamente,
¿no?
Claro, ¿cómo, bueno, evitar el contagio?
Evidentemente, en estos días, y para evitar el contagio, el principal, ser razonable en cuanto a mi vestimenta, quiero decir. si salimos cuando esta mañana hacía 3 grados, pues sin una bufanda, sin unos guantes o un gorrito que me caliente las orejas, pues lógicamente ahora ya puedes ir desprendiéndote de esas prendas, pero estar abrigado en esa época, ¿no? No excesivamente en casa ni en sitios cerrados que hay calefacción, porque eso también es otro contraproducente. Los cambios de temperatura facilitan el que este tipo de cuadros se manifiesten y se coja uno la infección. Pero bueno, y adaptándote, pues tú llegas a un sitio, pues me quito los guantes, después me voy desabrigando progresivamente, si digo, porque muchos pacientes pues van como con muchas capas de cebolla ahora al centro de salud, y bueno, intentamos poco a poco. Entonces, después actuar con normalidad, quiero decir, si yo soy una persona mayor y que, bueno, que no necesito estar a las 8 de la mañana en la calle, pues no salga ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10, cuando el sol esté un poquito más fuerte. No tenemos la suerte de que ahora mismo se puede salir a la calle, hay un solecito, pues entonces intentar dejar las tareas de la calle, pues para una hora en que ya haya mejor clima, pues a salir a las 11, 11 y media, ¿vale? Por la noche igual, pues a partir de las 8, 7 y media, 8, que empieza ya a hacer más frío, pues intentar ya estar refugiado en casa si es necesario. Si no estamos tan fuera, pues habrá que estar fuera, ¿no?
Esa lógica. Pero abrigarse.
Después, intentar evitar sitios con mucha aglomeración de personas. Pues me refiero, pues si yo voy a un centro comercial cerradito con su calefacción y demás, pues, vale, pues allí voy a tener más riesgo de contagiarme que si estoy en mi casa o en un sitio que no haya tanta aglomeración de personas. Intentar evitar eso, lo que hemos comentado, el centro de salud. Si no tengo que ir al centro de salud, que es donde están todos los malitos, pues lo evito y voy la semana que viene. Después, beber líquido, como hemos dicho, como tratamiento, también sirve como prevención, ¿vale? Tomar frutas, verduras. Y, sobre todo, algo importante, sobre todo en la familia en la que hay algún enfermo, el tema del lavado de manos. El lavado de manos es prioritario, es algo que olvidamos, porque los virus, cuando tosemos estornudados, se quedan pues en la mesa, aquí en el micrófono, o en mis manos, cuando me pongo la mano para estornudar. Pues yo después voy, toco el pomo de esta puerta, ¿vale? Y tú pasas y vas a abrir y tocas el pomo de esa puerta. Después tú te tocas tu cara y ya. Ahí viene la infección, o sea que los virus se transmiten de esa sencilla forma. Por lo tanto, toser hacia el lado, utilizar no la mano, sino por ejemplo el codo, ¿vale? Pero sobre todo estar siempre lavándonos las manos cuando estás. Y yo estos días
y no llevarnos de consulta, la boca, ¿no? O a la zona de
pues
la cara.
Pues cuando peor tengo que utilizar incluso una crema, porque cada paciente me lavo las manos o utilizo una solución hidroalcohólica. Y después necesito una crema porque las tengo
secas.
Reseca
claro,
mucho. Te has lavado las manos 30 veces, pues también por el paciente siguiente y por mí mismo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta en casa, ¿no? Y evitar, pues, si hay alguien enfermo en casa, pues no estar encima de él todo el día. De igual de buenos son los besitos hoy que el domingo, que ya los virus están fuera, ¿no? Ventilar esas casas del enfermo, de la habitación, ventilar su habitación, hacer una buena higiene de esa habitación y ya otra vez que el enfermo vuelva, pues eso también son remedios habituales de higiene.
Mudar la ropa de la cama, ¿verdad?
Claro.
Y todo lo que generalmente, ¿verdad? Son cosas muy lógicas y...
Eso, el tabaco y, bueno, las personas que tienen otro tipo de patología, pues recordar que si no se han vacunado este año, pues deben de vacunarse el año que viene para evitar...
La vacuna sigue siendo la mejor manera de afrontar,
por supuesto,
la gripe.
Utilizar pañuelos de papel, que eso sí es verdad que es útil, el pañuelo de tela, claro, mantiene los virus ahí y bueno, y evidentemente voy a tardar mucho más en curarme, ¿no?
Pues con todos estos consejos, Jesús, se nos ha ido ya el tiempo. Nosotros, bueno, pues vamos a ir, supongo yo, ¿no?, que todos los oyentes también habrán tomado nota para intentar no caer este año bueno, que no sea el nuestro.
Por eso.
Si no hemos caído todavía, aguantar el tiro.
Y informar de que, por ejemplo, en la página web de nuestro centro de salud, que en Google tú pones Centro de Salud Torrejón, sale nuestra página web y hay un montón de consejos, entre ellos los de garganta, nariz y bronquio. En ese apartado pues aparecen consejos con la gripe, consejos como mejorar el dolor de garganta.
Y si no, consultarlo con la farmacéutica o el farmacéutico, ¿no?
Claro,
que tengamos más confianza.
Vale, y en la página web, para aquellos que no la conozcan, pues yo los invito a que entren, porque hay muchísimos consejos que hemos hablado aquí otras veces, incluso la ruta saludable para practicar ejercicio físico también están en la página web. y bueno, también se puede tomar, coger cita a través de la página web nuestro, que tiene un link de unión, igual que con el plan integral también, y bueno.
Favorecer, ¿no? Ese todo lo que sea el desarrollo de esos trámites. Muy pues bien. Muchísimas gracias, Jesús, como siempre.
Pues nada, gracias a ti.
Consejos, recomendaciones y sobre todo que nos ha solucionado muchísimas de esas dudas que teníamos.
Eso deseamos. Y feliz año, porque no lo hemos dicho al principio, en el primer programa de este año 2017.
Ya la primera quincena ya se nos ha pasado de largo. Veremos a ver todo lo que nos queda por delante. Gracias, Jesús, como siempre, por tus consejos, y nosotros ya les dejamos. Continuamos con la programación habitual. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.